Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
En tiempos del profeta Isaías, el Señor pregunta como lo ha hecho siempre. Nunca se cansará de hacerlo. ¿Quién irá por mí? ¿Quién irá a anunciar, hermanos? ¿Quién le llevará la buena noticia a mi compañero de trabajo?
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes». Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto». Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. La Pascua se identifica generalmente por dos elementos fundamentales. El primero, el encuentro con el resucitado. Este encuentro que será el motor para el cambio de aquellos que habían vivido con él, pero que aún viviendo con él, aún habiéndolo escuchado predicar, aún habiendo visto todas las increíbles señales que Jesús había hecho, pues todavía había entre ellos corazones duros. Sin más, tendríamos que recordar a Pedro, que había dicho: «Señor, yo iré contigo hasta la misma muerte», pero a la hora de la hora, pues como dicen los mexicanos, ahí es donde la puerca torció el rabo, ¿verdad? Ahí es en donde pues todo mundo dice que sí, pero cuando se ve cerquita la muerte, entonces ya las cosas no se ven como se venían antes. Este encuentro con Jesús va a ser el instrumento para el segundo elemento importante de nuestra Pascua, que es el testimonio, ser testigos de Cristo. Hemos escuchado hoy, primero en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos narra, dentro de la frescura de la resurrección del Señor, nos narra cómo a la predicación de Pedro se iban agregando muchos, cada vez más, que creían en Jesús. Dice en este texto que estamos leyendo, de Hechos 5, en el verso 18 dice, y crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres que se adherían al Señor. ¿Cómo es que se adherían, hermanos? A través de la predicación de Pedro en este caso. Serán los apóstoles, serán los testigos de la resurrección, quienes irán propagando por todo el mundo la noticia: Jesús está vivo. Hay una esperanza de vida para todos. Todos podemos ser felices. Todos podemos, a pesar de los momentos de dificultad que se presenten en nuestra vida, de la cual pues nadie está exento, todos en algún momento vamos a tener, por ejemplo, pues la muerte de un familiar cercano, la pérdida del trabajo, alguna enfermedad grave de nosotros o de algún familiar cercano. Todos estos momentos son momentos en que pues el corazón se agobia, en los que fácilmente perdemos la paz. Jesús ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pero solamente a través del anuncio y sobre todo de la aceptación personal de Jesús como Señor, Salvador y Mesías, es como todos estos elementos maravillosos del misterio pascual de Cristo se hacen una realidad en nosotros. Necesitamos cada uno de nosotros ser ahora un instrumento para los demás. En el texto del Evangelio, hemos escuchado a Jesús que le dice a sus apóstoles: así como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Si bien es cierto que el texto que escuchamos está referido principalmente a los apóstoles, que serían hoy en día los obispos y sus sucesores, está referido también a cada uno de nosotros. En otros contextos encontraríamos este mensaje para nosotros mismos. Si nosotros leemos el Evangelio de Mateo, en la parte final, un texto que ya conocemos perfectamente, Mateo 28, 19, está referido a todos: vayan y hagan discípulos. Y vean que el mandato es imperativo. No es algo que si nosotros queremos o podemos, hagamos. Si fuera así, hermanos, hoy no estaríamos reunidos en este parque. Si fuera simplemente un deseo, bueno, pues si se acomodan las cosas, si no nos persiguen, si todo marcha bien, si no hace mucho calor o mucho frío, pues entonces compartiremos algo de esto. El mandato era imperativo. Vayan. Vayan y hagan discípulos. Lo mismo vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, verso 15. Son los finales de los dos evangelistas, Mateo y Marcos. En Marcos, nuevamente el imperativo: vayan, hagan discípulos. Y este es el gran compromiso de todos nosotros. Hoy quisiera, para ilustrar lo que parece haber pasado con la Iglesia Católica, presentarles la imagen del Antiguo Testamento, tal y como nos la narra el evangelista San Lucas. San Lucas, en su Evangelio, en el capítulo 1, construye un tríptico. Quizás ustedes han visto esas pinturas, en donde son tres pinturas que cada una tiene su belleza, cada una tiene su significado. Pero cuando las ponemos juntas, entonces se ve el panorama completo. Bueno, pues Lucas hace más o menos esto en su Evangelio. En el primer cuadro nos presenta la imagen del Antiguo Testamento. Nos presenta la imagen de Israel. Y ahí vamos a encontrar a Zacarías, el clásico católico, el clásico hombre religioso del tiempo de Cristo, un sacerdote. Un sacerdote que entra ritualmente, como lo haría cualquier otro, para realizar funciones de tipo litúrgico, poner el incienso. Cuando está realizando esta acción, se le aparece un ángel y le dice que sus oraciones y la de su esposa han sido escuchadas. Que a pesar de ser de avanzada edad él y su esposa, y de su esposa ser estéril, ella va a concebir un hijo. Zacarías, pues prácticamente se ríe, ¿verdad? Un poco tendríamos ahí la imagen de Sara, cuando le dice el ángel a Abraham que va a concebir Sara en su vejez. Y se ríe Sara. ¿Cómo? ¿A mi vejez? ¿Cuando ya se retiró mi periodo? ¿Sara, siendo una anciana, va a concebir? Y se ríe. No nos da más detalles el evangelista Lucas. Les decía entonces cómo tenemos en Zacarías a esta típica persona que va a misa, se confiesa, comulga, pero no tiene fe. Todo lo que realiza lo hace casi, diríamos, como un acto mecánico, algo que aprendió desde chiquito, que se le grabó muy bien en el corazón, sus papás, sus abuelos se lo enseñaron bien, ir a misa, no faltar, etcétera. Pero hasta ahí. Zacarías, tu esposa va a concebir un hijo. Y viene la reacción. Pues, ¿cómo será esto, verdad? Yo estando viejo, ¿cómo lo puedo yo creer? ¿Cómo puedo creer que esto vaya a pasar? Y bueno, pues se queda mudo, nos dice el texto, que se quedó mudo por no creer. Y esta es la imagen del Antiguo Testamento. Un pueblo que no tiene fe. Un pueblo ritualista. Un pueblo cultural, un pueblo mudo. Esta es la imagen hoy, en muchos casos, de nuestra iglesia. Un pueblo mudo, sin fe, ritualista, participativo. Y ni tanto, ¿verdad? Porque, pues, si tomamos en cuenta que solamente el 13 al 14%, como ya lo hemos visto otras veces, son los que vienen a misa, pues imagínense la realidad tan terrible que vive hoy nuestra iglesia. Pues bueno, el siguiente cuadro de San Lucas está ahora a partir del versículo 26. Ahí nos presenta el siguiente cuadro. En este siguiente cuadro nos va a presentar a una mujer virgen, una mujer que no se ha casado, que está comprometida para casarse con un hombre. Se le aparece también el ángel. Y le va a proponer todavía una cosa más difícil. Vas a concebir sin participación de varón. ¡Ay, Carlitos! Eso nunca se había oído. Sin embargo, que una estéril y anciana concibiera, pues ya estaba Sara. Y como ella, otras tantas mujeres del Antiguo Testamento. Pero que fuera a concebir a alguien sin concurso de un varón, eso sí, no. Y entonces tenemos ahora la imagen de lo que debería de ser el pueblo de Dios. María ahora representa al nuevo Israel, un Israel de fe, un Israel al que le proponen una situación totalmente increíble. Y dice, hágase así como tú me dices. Es decir, es una mujer que cree. Y esto es lo que Dios esperaría del nuevo Israel. Un pueblo que no es ritualista. María no es una sacerdotisa, ni pertenece a los aaronitas, ¿verdad? Que serían los sacerdotes, ¿no? Es una laica como ustedes, a la que el ángel le da una noticia increíble. ¿Qué cosas tan tremendas hace el Señor? ¿Recuerdan el domingo pasado? Decíamos, ¿cómo escoge a la mujer? A unas laicas. A quienes en el Antiguo Testamento serían, pues, prácticamente uno de los últimos peldaños de la escalera, sin importancia, sin trascendencia, sin voto, sin nada, y las escoge para que sean sus testigos. Y escoge a María, una mujer, una laica, para que sea un testigo. Y el tercer cuadro, hermosísimo, a partir del versículo 39. El nuevo Israel visita al antiguo Israel para llevarle la buena noticia. Nos encontramos que María, en el verso 39, dice que se levantó presurosa. Ya en una homilía, hace algunos años hice una homilía sobre este texto del tema de María levantándose presurosa, y les decía que el texto que utiliza el evangelista Lucas para la palabra se levantó es exactamente la misma que usa para Jesús que resucitó. Es decir, el nuevo pueblo, el pueblo que ha recibido esta noticia, se levanta resucitado, se levanta con la novedad de que el Señor está vivo. Y María va presurosa a casa de su prima, Isabel, a darle la buena noticia. Un cuadro hermosísimo. No tendríamos hoy tiempo para desarrollar este tríptico hermoso y hablar de la Santísima Virgen María, porque más bien quisiera que viéramos en esto, este tríptico, ¿no? Antiguo Testamento, un pueblo sin fe, un pueblo que no predica, un pueblo que no lleva la noticia a ninguna parte, un pueblo estéril. Por el otro lado, un pueblo lleno de fe, un pueblo lleno de alegría, un pueblo que se levanta inmediatamente y va a compartir la buena noticia. ¿A qué pueblo pertenecemos, hermanos? ¿O a qué pueblo perteneces tú en particular, cada uno de ustedes, como te llames? ¿Perteneces al pueblo del Antiguo Testamento? ¿El pueblo sin fe? ¿Un pueblo que no predica? ¿Un pueblo que no cree? ¿Un pueblo muy cultual, Hacía muchos sacrificios. No le fallaba al templo en los días que había que ir. Cumplía con todas las normas. Ese era el gran elemento que los hacía sentir importantes a ellos. ¿Tú a cuál perteneces? Vayan y hagan discípulos. Yo te preguntaría, ¿cuántos discípulos has hecho? ¿Cuántos hermanos y hermanas te agradecerían a ti en particular el haber regresado a la iglesia? Porque hoy, pues, al menos en México, hablaríamos de regresar a la iglesia. Porque si el 94% son cristianos entre católicos y protestantes, pues realmente hablar del 6% que no es cristiano, pues no tendría caso. Hablemos del 94%. ¿A cuántos de esos has regresado a la casa de Dios? ¿A cuántos de ellos les has hablado de la noticia de Jesucristo? ¿A qué pueblo perteneces? Como el Padre me envió, dice Jesús hoy en el Evangelio, así los envió hoy. San Pablo, un texto que conocemos ya bastante bien, Romanos capítulo 10, verso 14, ¿cómo creerán si nadie les predica? Fíjense que es bonito escuchar y venir a misa. Es bonito incluso pertenecer a algún grupo de la parroquia. A lo mejor, tú si perteneces a algún grupo de la parroquia, ahorita podrías agradecerle a alguien que te haya predicado. Mi historia ya la conocen. Yo le agradezco a Mario Garza el haberme hablado de Jesucristo. Porque yo era un católico practicante. Ya les he comentado en alguna ocasión que yo no tengo memoria de haber faltado nunca a misa en mi juventud. No guardo perfecta memoria de si todos, absolutamente todos los domingos comulgué. Pero pienso que si no fueron todos, la mayoría, de confesarme con frecuencia. Era un católico practicante, pero del Antiguo Testamento. Pero un día se acercó una persona que a su vez había sido arrimado por otra y así. Y esta persona me habló de Jesucristo, me habló de una vida nueva, me habló de la necesidad de aceptar a Jesús en mi corazón, me habló de la alabanza, me habló de oración, me habló de la necesidad de empezar a leer mi Biblia. Y esto cambió mi vida. Tenía 18 años, 19 años. Él pertenece a la imagen de María, al pueblo de Dios. Al pueblo que escucha la palabra, pero no se queda con ella, sino que se levanta y va presurosa. Y vean, mis hermanos, dentro de nuestro pueblo, a veces no hemos cumplido con esto, ni siquiera con nuestros propios hijos. ¿Cuántos de los matrimonios, a lo mejor ya mayores de los que están aquí, pues tienen la tristeza de que sus hijos ya no van ni a misa? Mucha gente se confiesa conmigo, personas ya mayores, y me dice: padre, es que no pude venir a misa el domingo pasado porque llegaron mis hijos. Y les digo: ¿y por qué no les dijo que se vinieran a misa? Es que ellos no van a misa, padre. Ni siquiera a nuestros hijos logramos evangelizar. Ni siquiera ellos han hecho una opción personal por Cristo. Ellos no conocen lo que es la alabanza, el gozo, la alegría, la paz, la fuerza del Cristo resucitado. Y no la conocen porque, dice Pablo, ¿cómo van a conocer si nadie les predicó? Si siempre nos dio pena hablar de Jesucristo, si nos dio pena sacar nuestras Biblias, si nos dio pena orar con ellos, si nos dio pena alabar y gozarnos en el Señor, porque dijimos: eso es para la gente ridícula, esa bola de locos carismáticos que levantan las manos y que están alucinados. Nosotros somos un pueblo fiel, vamos a misa, punto. Qué pena que no conozcas a Dios, qué pena que no conozcas el gozo de la resurrección. Y no lo conoces porque nadie te predicó, porque nadie te insistió, porque nadie estuvo atento para que tú verdaderamente le conocieras y le amaras. Y entonces nuestra vida transcurre como el pueblo del Antiguo Testamento. Un pueblo cultual, un pueblo mudo, un pueblo sin fe. Y vean cómo entonces el tema de la fe que empezamos en la cuaresma se extiende toda nuestra vida. Es la fe la que me lleva al reconocimiento del Señor. Es la fe la que me hace cambiar todas mis actitudes. Pero esta fe, dice Pablo, nace de la predicación, verso 17 de su carta a los Romanos. Es a través de la predicación. Y yo nunca me cansaré de agradecerle a Mario, y siempre en estas fechas me gozo mucho y lo recuerdo con gran cariño, porque recuerdo, como siempre lo he hecho, de mi luna de miel con el Señor, muchos años de oración, de una alegría indescriptible en mi corazón, producto de este anuncio que con gozo recibió mi corazón a través de este hermano. En tiempos del profeta Isaías, el Señor pregunta, como lo ha hecho siempre. Nunca se cansará de hacerlo. ¿Quién irá por mí? ¿Quién irá a anunciar, hermanos? ¿Quién le llevará la buena noticia a mi compañero de trabajo, a mi compañero de escuela, a mi vecino, a mi papá, a mi hermano? ¿Quién? ¿Quién se levantará en mi nombre?, preguntaba en tiempos de Isaías el Señor. y hermosísima la respuesta de Isaías en el capítulo 6, verso 8. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Hace 2000 años, un grupito de mujeres se encontró con Jesús y fue corriendo a anunciar que estaba vivo. No les creyeron. Pero ese no es problema de las mujeres, ese no es problema del que anuncia. Ese es problema de Dios. Dios tendrá que ver la forma de que los otros crean. Cada quien tiene que hacer su parte. Yo predico, Dios obra. Yo no soy Dios, yo no puedo cambiar el corazón de nadie. Yo puedo predicar, yo puedo hablar, yo puedo comentarles de lo que Dios ha hecho en mi vida, del cambio tan maravilloso que se efectuó en mi corazón. De eso sí puedo hablar, que se convierta con eso el corazón de otra persona. Eso ya no lo puedo hacer. Eso le tocará a Dios. A Dios le tocará, valga la redundancia, tocar el corazón. Pero es función de ustedes, hermanos. ¿Cómo creerá tu vecino? ¿A cuántos has traído a la iglesia? ¿A cuántos has recuperado? Y digo recuperado porque dicen que cada año la iglesia pierde muchos miembros. Pero la verdad es que solamente se puede perder lo que se tuvo. Y cuando la gente se va de la iglesia, pues nunca tuvo fe. ¿Qué perdimos? Si se van con los hermanos separados, el que ganó fue Jesús, por lo menos están recibiendo a Jesús. Disminuido, ¿verdad? Se pierden de la Eucaristía, se pierden de las bendiciones que nos da nuestra madre, en fin, de la unidad, en fin, de muchas cosas. Pero bueno, dice el refrán, de lo perdido, lo que aparezca, ¿verdad? Si no pueden tener el 100, bueno, pues por lo menos que tenga el 50, el 30, ¿verdad? Pero que no se me vayan con el cero, porque si no, con el cero, pues va a estar muy difícil que el Señor te dé 70 puntos para que pases. Pues si ya de perdido el 50, ¿no? 50, 60, Señor, ándale, por favor, y le lloras tantito en el juicio. Y mire, es que yo siempre fui un burro. Pero ándale, Señor, 60, tuve el 60. Uy. Y claro que ahí estará la Virgen María. Ándale, mijito, mira, no le ves las orejas. No rebuzna porque no da el tono. Pásalo. Bueno, ándale, 7. Decía Mario Garza, en una predicación decía, ¡qué bárbaro! Por poquito me condeno. Pero qué triste diría, ¡híjole, casi, casi me salvé! Estás condenado. Casi me salvé. ¿Y por qué? Pues que porque nosotros, los cristianos católicos, nadie levanta la mano y dice, Señor, aquí estoy yo. Como el Padre me envió, así los envío yo. Con la misma misión, pero a nosotros nos da pena. Hay un texto que no se aplica completamente, pero creo que si lo ponemos en contexto puede funcionar. En Mateo 25 encontramos a aquel hombre que le da a cada uno diferente cantidad de monedas. A uno le da 5, a otro le da 3 y a otro le da una moneda. Y bueno, pues al que le dio 5 se puso las pilas y sacó otras 5. Al que le dio 3, se puso las pilas y sacó otras 3. Y al que le dio 1, pues dice, Señor, es que eres bien tremendo. Quieres recoger lo que no plantaste. Así que pues tuve miedo de ti y enterré mi moneda y aquí la tienes. Cuando el Señor te pregunta en el juicio, ¿por qué no evangelizaste? ¿Qué le vas a decir? Y se los digo ahorita para que empiecen a buscar una buena barra. Tienen los años que les quedan antes de morir para buscar una buena excusa de por qué no evangelicé. De por qué fui un pueblo mudo como Zacarías. De por qué no cumplí el mandato de llevar la buena noticia. Hermanos, los que tienen arriba de 60, 70, les queda poco tiempo. Hay que ponerse a buscar una buena excusa rápido. Y además buena y creíble. Aunque lo más seguro es que no te la va a creer, ¿verdad? Igual que no le creyó al de la moneda, señores, que eres bien gacho y tú siempre quieres recoger, pero mira, aquí está tu monedita, no le hice nada, aquí está, guárdala. El juicio fue tremendo, ¿recuerdan? Los que lo tienen ahí en su Biblia. Siervo, ¿qué dice? Malo y perezoso. Madre de Jesucristo. Imagínate, hermano, escuchar esas palabras para ti. ¿Por qué no evangelizaste? ¿Por qué no le llevaste la buena noticia a tu hermano, a tu papá, a tu amigo, a tu vecino? ¿Por qué no lo invitaste ya de perdido a mí? A ver si de casualidad ahí el padre dice algo que le pegue en el corazón y yo voy a ver cómo me las muevo. Pero de perdido llévatelo a misa, bueno, a la hora santa. Bueno, dile que Jesús está vivo. No sé, ¿por qué no hiciste nada? Para afuera, siervo malo y perezoso. Y el final está terrible. Átenlo de pies y manos y tírenlo a la oscuridad. Ahí será el llanto y la desesperación. Ahí será el llanto y la desesperación. ¿Por qué no evangeliza la Iglesia Católica? Y la Iglesia Católica no es que el Papa ni los obispos, cada quien responderá y sabrá si está haciendo o no lo que debe de hacer. Pero ahorita cuestiónate tú, porque siempre es bien fácil decir, no es que el Papa, no es que el obispo, no es que tengo un párroco que no evangeliza. Ya lo juzgará el Señor. Ya lo juzgará el Señor. Y a lo mejor alguno de nosotros les va a decir, siervo malo y perezoso, imagínense a nosotros que nos dio 5 y al obispo que le dio 10 y al papa que le dio 100. ¡Ay, Carlitos! Más vale que entreguemos una buena fortuna. A ustedes nomás les dio 1, pero a mí me dio como 15. Así que más vale que me ponga las pilas. Y por eso me preocupo. Por eso les predico así. Para que así cuando me diga algo, decir, ¿qué, señor, qué? ¿Cómo que no? Si ahí estaba todo el parque lleno. Les prediqué, les grité, los exhorté, les conté un chiste, todo. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, pásale, ándale. Bueno, al menos por eso tendré que pasar todavía por otros 4 o 5 pecadillos que dirá, y de esto, ay señor, bueno, espero no tener una buena excusa, porque ninguna será buena, ni para no predicar, ni para no hacer lo que el Señor nos pide en su ley. San Pablo era consciente de esto. Y por eso ya en su testamento, que conocemos en la segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2, antes de su despedida, le recomienda a su apóstol, predica y en todo momento, con oportunidad y sin ella, exhorta, reprende, con toda autoridad y paciencia. ¿Ven cómo excusas? No, es que siempre estaba ocupado, Señor. No, es que, En todo momento, hermanos, en 4 siglos, en 4 siglos, el mundo conocido se había transformado. La gente estaba haciendo lo que el Señor le pidió. Se puso las pilas. Claro que los persiguieron y los mataron y bueno, pero cambiaron el mundo. Hermanos, estamos en el siglo XX, 16 siglos después, y como el cangrejo para atrás. No tengo el dato, pero lo voy a conseguir porque se me hace que es un buen dato para la predicación. Saber cuánta gente vivía en aquel tiempo, hace 2000 años, no tengo la idea. Ni idea, ¿verdad? Pero lo voy a sacar el dato. Ahorita somos un poco más de 7,000 millones. De estos 7,000 millones, una tercera parte, 270,000 millones, son cristianos. De estos 270,000 millones, cerca de 220,000 o 210,000 son católicos. Y si de esos consideramos, para hacer números rápidos, que el 10% es el que va a misa, para hacer números rápidos, pues entonces resulta que de esos 210,000 millones, si solamente el 10%, pues serían ¿qué? 21 millones. Pero si nos regresamos a porcentajes, nos faltaría el 60%, si todos estuviéramos pilas, ¿eh? Pero no estamos así. Quiere decir que nos falta como el 75 o el 80% por evangelizar. Imagínense la chamba. Imagínense la chamba. Por eso dice San Pablo, le dice a Timoteo, compadre, en todo momento, cuando estés en el baño, márcale a alguien, ahora que están los celulares. Desde el baño, márcale. Oye, compadre, ahorita que estaba pensando mientras estaba en el baño, estaba pensando cuánta gente se condena. Empezó a oler mal aquí, dije, ¿cuánta gente se condena? Y pensé en ti, compadre. En todo momento, a tiempo y a destiempo, con oportunidad y sin ella. Pongo este ejemplo chusco porque vean que en todo momento hay que hacerlo. Culmino con una de las frases favoritas que es parte de mi ministerio. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:15. Dice, estoy ansioso por ir a predicarles. ¿Sí saben lo que es estar ansioso por algo? ¿Sí? Estoy ansioso porque hoy es el concierto de Luismi. Y ya se me hace tarde para ir. Estoy ansioso porque mañana me voy de vacaciones. Estoy ansioso, me estoy pelando. Hermanos, ¿cuántos de ustedes ahorita están ansiosos por ir a predicar? Que dicen, padre, ya termina, ya tengo que ir, tengo un montón de amigos a los que tengo que llegar y ahorita hablarles por teléfono. Híjole, ojalá ya sea mañana, señor, porque tengo un compañero de banco al que tengo que anunciarle a Jesucristo, ya que pase la noche. Eso es estar ansioso, ¿no? Señor, ya que oye, se está retrasando mucho el camión esta mañana y quiero llegar antes ahorita porque tengo que predicarle a mi compañero, ese, el que está junto a mi torno, un paganófiro. Estoy ansioso. Mis amados hermanos, ojalá y que en esta Pascua todos estemos ansiosos por hablar de Jesús y atraer nuevamente a nuestros hermanos a la iglesia. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.